Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Son las 3 en punto de la tarde de este viernes 19 de julio del 2019, en pleno verano. Empezamos con una trágica noticia, conmoción en todo el deporte malagueño por la repentina muerte. Ha sido todo muy rápido el fallecimiento de Diego Carrasco, el entrenador del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. A la edad de 49 años sufrió un grave problema de salud. Tuvo que ser intervenido rápidamente en el Hospital Clínico de Málaga y finalmente no se pudo hacer nada por conseguir tenerlo con vida y fallecía a última hora de la tarde de ayer. Pierde el balonmano malagueño una figura increíble. Los últimos 25 años del balonmano femenino le ha catapultado hasta que el equipo del Clínica Rincón haya sido uno de los mejores equipos de la categoría, haya peleado incluso el título contra las mejores y haya conseguido un hito histórico para el balonmano malagueño, que es la de competir por Europa con el equipo femenino que preside Pepa Moreno y que la verdad que está rota de dolor, como Carmen Morales, la que ha sido presidenta, como el dueño del equipo, que en un instante va a estar con nosotros, Manolo Rincón, y como también Raúl Romero de la Federación, el delegado territorial. Y es que la figura de Diego Carrasco en el plano más directo, en el plano más personal, iba más allá de un simple entrenador. Era una persona que lo hacía todo, que no tenía un no, y de cara a los medios de comunicación siempre nos decía, siempre tenía un trato muy directo, muy cercano, siempre con la humildad y nunca nos negaba una entrevista. Al contrario, de hecho, esta que les habla tenía pactada para la semana que viene una entrevista. Este era Diego Carrasco.
Apostando con un proyecto deportivo como el de Rincón Fertilidad. Y esperemos, como te digo, de que deportivamente salgan bien las cosas, que nos respeten las lecciones, que ya el año pasado tuvimos algunas, y sobre todo que arranque, se llene, para ver bueno, un balonmano a nivel nacional. Hombre, el ganar siempre una Copa de Andalucía siempre te crea más confianza, pero sabemos la realidad. Un partido complicado, un equipo vera-vera que no hay que describirlo mucho por la calidad que tiene en todas sus líneas, pero nosotros vamos con la mentalidad de competir, de ponérselo lo más difícil posible y sobre todo para que nos sirva también de cara a los próximos partidos.
Pues seguir haciendo historia a nivel de competición europea, sacar adelante la liga e intentar igualar o mejorar la temporada pasada como cada año, y la Copa de la Reina para nosotros es la motivación, el deseo de que llegue para poderlo hacer junto con nuestra gente, nuestros aficionados, la gente de Málaga, y hacer un buen papel, pasar de ronda, hacer historia y, como digo, siempre hacer historia en este club, que también es gratificante para los años que vienen más adelante.
Ya lo hemos dicho, que este club es de Málaga y cualquier pueblo que esté interesado también, que podamos fomentar un poco más el balonmano en ese sitio, lo vamos a hacer. Estamos yendo a Cártama, a Laurín, ahora a Coín, y nosotros dispuestos a cualquier sitio donde nos acojan y que puedan fomentar el balonmano, que es lo que más queremos nosotros.
Triste adiós. Descanse en paz Diego Carrasco. Con nosotros está el dueño del equipo, el dueño de Clínica Rincón, el amigo Manolo Rincón, que creo que va camino de Parcemasa. Hola, ¿qué tal? Manolo Rincón, buenas tardes.
Buenas regulares.
Sí, por decir algo.
Para el entierro de nuestro amigo Diego Carrasco, con 49 años.
Vaya palo, Manolo, de estos que te cuestan digerirlo, tan joven, con tanta energía, siempre positivo, siempre dispuesto a ayudar, a crear, a juntar su hombro, ¿verdad? De los profesionales que son verdaderos.
Y con muchos proyectos, estábamos ilusionados. Este año había creado él una gran plantilla. Queríamos un título, él quería un título. Creo que la suerte que ha tenido también, porque hay que ver lo positivo y todas estas cosas, es que bueno, que al final se ha reconocido su gran trabajo dentro del mundo del balonmano. El hecho de que la selección española de balonmano playa, bueno, pues lo sea seleccionador, y, en fin, pero que es muy duro de digerir.
¿Cómo te enteras de la noticia, Manolo?
Pues mira, yo estaba comiendo con un amigo, me llamó Pepa a las 2:30 de la tarde y me dijo que Diego estaba muy malito, que le habían dicho que no salía, ¿no? Y bueno, cogí la moto y me metí en Málaga. Y bueno, vivimos allí momentos muy muy emotivos de esperanza, que es lo que yo intentaba transmitirle a aparte de la plantilla que estaba allí, aparte del mundo del balonmano malagueño. Pero al final no pudo ser. En fin, lo estamos digiriendo todavía.
Es muy duro porque tú como sponsor, como dueño, como amigo, como propietario, como en fin, como persona vinculada también al deporte en general y que has tratado muy de cerca a Diego, al margen de ser un entrenador, de un profesional, de un loco del baloncesto, del balonmano, era amigo tuyo, o sea, que se te va también un amigo, ¿no?
Por supuesto que es un amigo que era muy competitivo. Uh-huh. Estaba recordando ayer que, que incluso cuando íbamos a pescar competía, le gustaba competir en todo, quería ganar siempre. Luego es un tío muy generoso, cercano. Cuando vi un triunfo yo estaba detrás de los banquillos, siempre me invitaba a participar. Bueno, y me hacía unos reconocimientos personales siempre que hablaba, me reconocía muchas cosas y por lo tanto se va un gran amigo, un gran trabajador con muchos proyectos. Su proyecto empresarial, que lo inició también hace unos años, hablaba mucho de cómo tenía que hacer las cosas. Yo daba los consejos que podía darle, ¿no? Pero en fin, que lo que importa es el intentar recordarlo. Creo que lo estamos recordando, creo que tiene que estar vivo entre nosotros y coger todos los ejemplos que él nos ha dado, ¿no? De cercanía, de hermandad, de amigo, de amistad, todos los valores que él transmitía.
Nosotros, por aparte de los medios de comunicación, él nos tenía fervor a los medios, siempre estaba para nosotros, porque ¿sabes por qué? Porque decía, un minuto de radio contigo, un artículo en un periódico, dos minutos en la tele, todo eso es bueno porque siempre miraba por el balonmano femenino, siempre, siempre. Dice, todo eso también ustedes sois parte de este triunfo porque nos dais vuestra ventanita, vuestro minuto. Me atendía a los días de partido, nunca decía que no a una entrevista. Hablar de Diego es hablar de la bondad personificada, Manolo.
Pues sí, la verdad es que he recibido muchas llamadas, mucho WhatsApp. Kino, acabo de hablar con Kino, el mítico jugador de balonmano, sí, en Barcelona, lamentando no poder estar esta tarde con nosotros. Y bueno, me hablaba de todas las bondades de Kino, de Diego. En fin, que esperemos que nos veamos algún día jugando a balonmano allí en otro espacio.
Pues se marcha la verdad que una muy buena persona. Pues Manolo Rincón, de verdad que te agradecemos en el día de hoy, que es un día duro. También hemos estado hablando, en un instante va a estar con nosotros Raúl Romero, gente muy vinculada, también roto de dolor. Y cómo tiene que estar Pepa Moreno, evidentemente, a la que le acompañamos muy, muy directa en el sentimiento. Carmen Morales, es que estamos hablando de una persona que ha estado 25 años vinculado al mundo del balonmano.
Y si... Era pareja
de Pepa, sí.
De Pepa, tenía muchos proyectos, hablábamos mucho, mucho. Yo hablaba mucho con Pepa y con Diego, y bueno, la verdad es que se han roto todos los proyectos, la casa que se estaban haciendo. Un drama que vamos a intentar entre todos, pues, ayudar sobre todo a Pepa, me decía que estaba muy sola, se ha quedado muy sola, pero tenemos entre todos que acompañarla y sobre todo vosotros, los amigos, los periodistas, que habéis hecho grande este deporte femenino en Málaga, junto con Diego, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente, Manolo, ahora llega el después, digerir esta noticia, seguir creciendo y, sin lugar a duda, todos los triunfos que vaya a llevar el equipo van a estar siempre también gracias a la labor que ha hecho Diego, porque, ojo, lo que deja, el legado que deja es increíble. Los valores que ha inculcado a esas chavalas en la derrota y en las victorias, y sobre todo lo que estamos contando, recordando su figura. Es que siempre se dice, es que nunca se habla, es que Diego tenía muy poquitas cosas, por no decir nada malo, es que no podemos hablar nada malo, es que Diego era un fenomenal personaje del mundo del deporte malagueño, es que se ha ido una persona
muy
increíble.
Muy generoso. Yo recuerdo cuando
le pedías algo y te lo daba.
O hacía
por dártelo, por conseguirlo, claro.
Sí, yo necesitaba, me acuerdo, un libro para escribir el pez o el patrón de barco, él tenía el título patrón, me buscó el libro en 0,2. Es un tío entrañable, muy cercano y muy humilde. Y yo creo que la humildad es una de las bases de empático también, una persona muy empática, cercana. Pero bueno, intentaremos copiarlo en lo que podamos.
Además, de verdad, que eso es importante. Manolo, te agradezco de verdad que estés con nosotros. Dale un fuerte abrazo a la familia, sobre todo a Pepa, que tiene que estar rota de dolor. Hay una misa a las 5, ¿no?
Y la misa, efectivamente.
Muy bien. Te mando un abrazo grande, Manolo.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto en directo a esta hora de la tarde. Hemos querido, en el día de hoy, abrir el programa con el dueño del equipo, con el alma mater del Clínica Rincón Costa del Sol, del balonmano roto de dolor por dentro, evidentemente. Son muchas las personas y son muchos los mensajes sin lugar a duda, de condolencia hacia una persona que evidentemente es y ha sido, yo creo que es y será, porque en el recuerdo no se puede perder, un grande de esto, un grande del balonmano en general, masculino, vinculado al femenino, evidentemente, y que ahora tenía muchos proyectos en mente. Me voy a ir con un minuto antes en el camino y quiero recordar la figura de Diego Carrasco con otra persona que también lo ha vivido muy de cerca con él, este crecimiento del balonmano, y que evidentemente también tiene su minuto para recordar la memoria de Diego Carrasco. Directo aquí a la COPE. Estamos en directo, son las 3:12 de la tarde. Está con nosotros ahora el delegado territorial de la Federación Andaluza de Balonmano, el amigo Raúl Romero, que también ha compartido muchísimas horas, días, meses, lluvia, sol, frío, calor con Diego Carrasco. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, regulares.
Sí. A ver si está por ahí Raúl Romero. Este era un corte de la entrevista que acabamos de mantener. Creo que ya está aquí por nosotros Raúl Romero. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por decir algo, ayer por la tarde nos sobrecogía a todos la tremenda noticia, el tremendo impacto. Estamos hablando de uno de los padres del balonmano femenino de Málaga, ¿eh?
Sin duda. La verdad que es un golpe tremendo, ¿no? Un golpe a la línea de flotación del balonmano y del balonmano femenino en particular, ¿no? Una persona que lo ha sido todo. Que se ha dejado la piel por llevar el balonmano femenino de Málaga a altas cotas, y bueno, que lamentablemente nos dejó ayer por la tarde de manera sorprendente, y bueno, la verdad que un mazazo para la familia del balonmano malagueño.
Es que hablar de Diego es hablar de un hombre por y para el balonmano, para el deporte, para todo lo que se le pedía, ¿eh?
Sin duda, entregado. Es que era toda pasión. Es que al final se deja uno prácticamente la vida, ¿no? En esto, te encierras en este mundo, enganchas la gestión del club con la del equipo, pasas después a llevar a la selección nacional, tienes que dirigir tu empresa. Bueno, a veces nos cegamos demasiado con estas cosas, ¿no? Y nos metemos una vorágine tremenda, ¿no? Y Diego ha sido todo, porque vivía para el balonmano, por y para el balonmano, y bueno, y lamentablemente pues estamos sufriendo las consecuencias desde ya.
Raúl, voy a leer el tuit que pones ayer en las redes sociales, que a mí me parece una reflexión en voz alta. Cuando no sepas qué decir, acompaña en silencio. No tengo palabras, descansa en paz, amigo Herrero. Demasiado sentimiento. Es que, Raúl, para los que le hemos conocido, y tú lo has tratado muy, muy directo, se ha ido una buena persona. al margen de buen trabajador, pedazo de entrenador, monitor, todo lo que queramos, es que se va un buen tío.
Se va un buen tío, una persona noble, sí. Bueno, que está para todo, que le llamas y está, y si no está, te vuelve la llamada, y si no insiste, y si no ayuda, y si no busca soluciones, y bueno, lamentablemente no estamos muy acostumbrados a estas cosas, ¿no? Y se va un pilar, se va un pilar que va, no digo insustituible, porque nadie lo es, pero va a costar mucho tiempo mantener esto, porque son muchas horas de dedicación, y porque lo dominaba todo. Ya digo, era capaz de tramitar una ficha y de entrenar el equipo, de hacer una gestión, de dar el ok a un cartel de una campaña de promoción, de una venta de abonos y estar entrenando, de preparar un entrenamiento y combinarlo todo. Hay que estar hipercapacitado, ¿no? Y él tenía esas capacidades, ¿no? Para combinarlo todo, para llevarlo todo de una forma, además, pues muy discreta. Porque digo, la gente de Balmona es discreta, ¿no? Es silenciosa y también es un ejemplo, ¿no? La discreción con la que hace las cosas y el trabajo oscuro y que no se ve y que estamos ahí día a día y bueno, y pasan estas cosas y lamentablemente somos noticias de resto.
¿Cómo te enteras de la noticia, Raúl?
Bueno, yo desde el lunes sabía que estaba mal. El lunes estuvimos haciendo las gestiones, Pepa y yo, por la mañana, llevábamos dos días, estamos intentando lanzar la Copa de la Reina del 2020 en Alón de la Torre y, bueno, teníamos una reunión, ya Pepa me dijo que Diego no estaba bien y, bueno, la verdad que pensé que no, que esto no podía acabar así, ¿no? Y bueno, pues pensé que producto del estrés que llevamos, del agotamiento de la fase que ha tenido también de competición con la Selección Nacional de Balonmano Playa, y que bueno, que tendría un bajonazo, como muchas veces nos dan a todos, ¿no? Sí.
Es que lleváis muchas cosas. Es que también la gente, quiero que sepa, en este momento en el que estamos recordando un poco la figura de Diego Carrasco, tú bien lo has dicho, es que estaba para todo, estáis para todo, sois 3-4, y esto es una pequeña gran familia que entre todos hacéis todo. Entonces, claro, es normal el estrés diario y que te metas en la ola y que te sea difícil salir, ¿eh?
Y que no descansas, es que enganchas una temporada tras otra y no te das cuenta. Y el cuerpo te va avisando, sí. Te va avisando. Y a veces no nos tomamos en serio, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues no he tenido remedio, pero ya digo, desde el lunes Pepa me comentó que estaba mal, que no lo veía bien, ¿no? De hecho, Diego no vino a la reunión, no fuimos los dos, la recogí en casa, nos fuimos los dos a Laurín, nos hemos reunido y bueno, pero no la llamé después. Es verdad que con Diego le mensajeé, hemos estado incluso planificando un viaje juntos y bueno, y al final pues no, bueno, pues...
Pepa, ¿cómo está?
Uf, yo no he hablado con ella aún y por lo que me cuenta, pues no sé, nada bien. O sea, es que convivían juntos también, es que no es relación presidente-entrenador, es una relación que va más allá, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no está bien y bueno, la verdad que es un mazazo para todo, ¿no? Para las jugadoras, para Carmen Morales también, ¿no?
Sí. No tenía, Raúl, no tenía fuerzas de entrar en directo. Me ha perdonado, me ha disculpado, dice, me encantaría hablar de la figura de Diego, pero es que no me siento con fuerza, porque hay que recordar que desde el 94, hablamos de 25 años de carrera, imagínate tú, Carmen Morales, todo lo que ha vivido con él como máxima mandataria del club, ¿no?
Su segunda madre, ¿no? Quizás pasaba más horas con Carmen y con su familia.
Sí.
Bueno, complicado.
Ya. ¿Y cómo se sale después de un palo tan grande, Raúl? Porque, madre mía, es que nos ponemos a pensar la de cosas que este hombre ha dejado y va a dejar el legado difícil de recuperar, ¿eh?
Bueno, metiendo el hombro, no queda otra, ¿no? Yo espero que se sirva también para unir un poco más, ¿no? Sí. Para que la gente esté un poco más en la distancia, pues se acerque ahora con intención de ayudar, porque van a hacer falta muchísimas manos, ¿eh? Para sacarlo adelante, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay, no sé, hay gente alrededor del club, siempre hay gente, ¿no? A la que se puede llamar y pedirles ayuda. No, ya digo, a lo mejor hay que repartir tareas, ¿no? Porque Diego asumía demasiadas tareas, ¿no?
Sí.
Quizás con unas pocas manos se puedan suplir las manos de Diego, ¿no? Y ya está, intentar eso, que esto sirva para unir, ¿no? Y para que la gente no deje caer algo por lo que él ha peleado muchísimo, ¿no? Entonces, pues ese tiene que ser el mensaje, ¿no? El buscar gente que quiera ayudar, que con más o menos tiempo, pues puede ayudar, que siempre hay cosas que hacer que ocupan poco tiempo, y otras que ocupan un poquito más, pero que sí, que se pueda entre todos sacar adelante, pues hay un poco de compromiso y que se pueden sacar adelante las muchas cosas que hay, los muchos proyectos que hay sobre la mesa, porque porque es verdad que el club había iniciado una etapa de crecimiento continuo y esto no se puede dejar caer.
No se puede dejar caer y además Manolo Rincón también es otro hombre fundamental en el crecimiento, otro hombre roto por la pérdida de Diego.
Sí, sin duda, sin duda. Hablé con él ayer y bueno, la verdad que no podía. Al final esto engancha también, claro. Hay mucha unión, ¿no?, en lo personal, ¿no?, porque como somos tan pocos y luchamos tanto por tantas cosas y nos tenemos que ayudar unos a otros, pues claro, aquí se genera una relación personal, ¿no? Y es verdad que, bueno, que Manolo estaba ayer bastante mal, como están todos, y es que al final es algo que no terminas de quererte, ¿no?
Pues esta, bueno, esta tarde Raúl se despide, esta tarde es el entierro, hay una mesa a las 5 de la tarde, si no mal tengo entendido, ¿verdad?
Eso es.
¿A qué hora? 5 de la tarde,
en
Parce Más a las 5 de la tarde y luego será el posterior entierro. Pues Raúl, algo más que quiera que la gente sepa de Diego, de cómo era, porque bueno, de Diego podemos contar un montón de anécdotas. Mira, yo por ejemplo, hablé con él hace 2 semanas, para en estos tiempos de verano, él estaba inmerso en el torneo en el que ha estado en Maspalomas, y le dije, Diego, no te preocupes, a la vuelta, antes de que empiece ya la pretemporada, la ronda de partido y demás, quiero hablar contigo lo típico, pues esta entrevista de verano, para que tú me cuentes tus proyectos y tu nueva temporada y cómo va el equipo. Y nunca ha tenido un no. Eso es otra de las cosas que yo quiero que la gente sepa hoy, Raúl. Nunca ha tenido un no para un medio, nunca se ha negado una entrevista, nunca para nada. Además, tú bien lo has descifrado. Estaba para todo. Yo le llamé un día de partido. Fíjate, de Raúl, una previa de partido. Era el mismo día, creo que era el Veraver aquí, y me atendió perfectamente jugando por la tarde. Es que ese era Diego Carrasco.
Sí, sí. Bueno, quizás la filosofía que hemos implantado, ¿no?
Exacto.
Que tenemos que estar siempre para todo, porque además os necesitamos, y lo tenemos muy claro, ¿no? Y al revés de otras modalidades deportivas, tenemos que aprovechar cada minuto que nos dais, cada página de periódico, ¿no?, cada espacio en televisión, lo tenemos muy claro, ¿no? Eso va en el ADN de balonmano, ¿no? Y Diego era así,
Has hablado con la federación, imagino, con la española, con el presidente, sí. Ha mandado un mensaje muy emotivo también, toda la fuerza y todo el apoyo del mundo a partir de ahora, porque claro, el club en este aspecto también necesita ahora de apoyo, claro.
Sin duda, y además estaremos ahí, tenemos que estar ahí.
Sí, sí.
La Federación de Lucha está ahí representada por su presidente, viene de viaje también, y bueno, y mucha gente del balonmano que, bueno, que lamentablemente nos vamos a ver hoy, quizás después de muchos años, ¿no? Estas cosas al final, bueno, también nos permiten ver a gente que está un poco desligada, ¿no? Y no hemos visto lamentablemente en esta situación, ¿no? En esta situación, como nos pasó con Pepe Lu el día del homenaje en Carranque, el 12 de enero, bueno... La verdad que, bueno, que sí, que es duro.
El legado que deja Diego Carrasco en balonmano es muy grande y que ojalá haya una puerta, haya un reconocimiento, nombre un pabellón, algo, porque Diego Carrasco tiene que estar eterno en Málaga por todo lo que ha hecho en el deporte, Raúl.
Yo lo tengo claro y lo dije anoche también. Detrás de ese tweet que has leído puse otro, ¿no? Y pido desde ya que el pabellón del Puerto de la Torre, el que se está diseñando, el que se está construyendo para cederlo a la Federación de Balonmano, para que se nos dé la gestión a nosotros, lleve el nombre de Diego.
Ah,
a mí no me cabe ninguna duda, vaya. Lo puse anoche en un tuit también y lo reitero ahora, ¿no? Sí, yo creo que ese pabellón debe llevar su nombre y confío en que desde la Concejalía de Deportes pues se adopte esa medida y que, bueno, que el día que inauguremos esa instalación, que espero además que esté muy prontito porque la obra está muy, muy avanzada, podamos descubrir el nombre de Diego en esta instalación. No creo que nadie tenga ninguna duda al respecto y creo que así debe ser. No he tenido ocasión de trasladárselo a nadie a nivel oficial, pero desde luego a partir de mañana haremos las gestiones de esta tarde o este mediodía para que se tenga en consideración, ¿no? Y podamos por lo menos tributarle ese reconocimiento y que tenga una instalación para siempre.
Además, de verdad, pues descanse en paz a la memoria de Diego Carrasco. Con nosotros ha estado Raúl Romero, que es el delegado territorial de la Federación Andaluza. Y por qué no decirlo también, amigo muy personal y directo de Diego Carrasco, que hoy es el dolor de todos. Un abrazo, Raúl. Gracias por atender en un día complicado.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues era el contacto en directo con Raúl Romero. No le falta razón a todo lo que ha dicho de la memoria de Diego Carrasco. Ese era Diego Carrasco. Es que el entrenador que nos ha dejado en el día de ayer, de manera repentina, como han podido escuchar, era... era una buena persona. Si es que hemos hablado esta mañana con muchísima gente vinculada a su persona, a su entorno, al club y sobre todo a lo que significa el balonmano. Y es que gracias a que el balonmano femenino ha tenido tal auge en las Panteras, ¿no? El hecho de que el equipo empiece ya a pelear por Europa, clasificarse para la competición europea, pues meterle mano a los grandes equipos de la liga en primera, en la máxima categoría, y que ha hecho grande el balonmano, pues evidentemente era un tío muy humilde y que se lo ha labrado todo él, no ha tenido ayuda de nadie. Por eso es un día bastante complicado y difícil, y que evidentemente pues está todo el mundo consternado por esta noticia triste, noticia de portada, noticia con la que abrimos el programa en el día de hoy. Era de obligación tributar un sentidísimo homenaje a la memoria de un hombre que ha estado muchísimas veces por aquí en esta ventana de COPE, hablando en la previa, en los posteriores partidos, en noticias, cuando hemos tenido la Copa de la Reina, cuando hemos tenido el gran logro de meterse por primera vez en la competición europea, ganarle a los grandes. Diego ha sido parte de ese éxito y lo merece que sea así de recordado. Vamos con más cosas aquí en la COPE.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Ahora sí, ya vamos por toda la red de emisoras del Grupo COPE Málaga. Recuérdenlo, saludamos a los amigos que se acaban de incorporar en el 89.8 y los que vienen desde las 3 de la tarde, ya lo saben, en el 97.1, en el 93.4, en la onda media y a través de internet cope.es/Málaga. Hemos abierto el programa tributándole un sentidísimo homenaje a la figura de Diego Carrasco, el técnico malagueño de 49 años que fallecía la tarde noche de ayer de forma repentina y que deja detrás un legado enorme en el balonmano femenino de la ciudad. Por la COPE ha pasado Manolo Rincón, el dueño del equipo.
Con muchos proyectos, estábamos ilusionados. Este año había creado él una gran plantilla. Queríamos un título, él quería un título. Creo que la suerte que ha tenido también, porque hay que ver lo positivo y todas estas cosas, es que bueno, que al final se ha reconocido su gran trabajo dentro del mundo del balonmano. El hecho de que la selección española de balonmano playa, bueno, pues lo decía seleccionador, en fin, pero que es muy duro de digerir.
Es lo que contaba el dueño del equipo. También ha estado con nosotros el delegado territorial de la Federación Andaluza de Balonmano, Raúl Romero, que pide para los cargos que se deben de hacer en cuanto a la memoria de Diego Carrasco, que se ponga su nombre al reciente pabellón que se está construyendo en el Puerto de la Torre.
Pido desde ya que el pabellón del Puerto de la Torre, el que se está diseñando, el que se está construyendo para cederlo a la Federación de Balonmano, para que se nos ceda la gestión a nosotros, lleve el nombre de Diego. ¿No? A mí no me cabe ninguna duda, vaya.
Bueno, pues seguro que así va a ser. Por cierto, en fútbol, el Málaga sigue entrenándose en Estepona, que no va a tardar en llegar porque tiene permiso del club por un problema familiar, que hay muchos nombres que porulan de salidas y de entradas, pero que todo por ahora está bloqueado. Y lo que pide la gente es empezar ya a intentar volver de nuevo a la primera división desde ya. Es lo que apunta Keydy Vare, que este sea su año.
Una pena que no estamos ahí en primera, pero yo estoy muy seguro que todo el equipo, el cuerpo técnico y el club vamos a hacer un esfuerzo muy grande para estar ahí arriba, y nada, esperamos que este año sea nuestro año y nada.
Dobles sesiones de entrenamiento está celebrando Víctor Sánchez del Amo con sus jugadores en Estepona, en el estadio de pretemporada. Se ha cerrado un cuarto partido de pretemporada, ya lo saben, Algeciras, Mallorca, Córdoba y Cádiz. El 10 de agosto jugarán en el Carranza, en el partido ante el equipo amarillo, que servirá de presentación además ante sus aficionados. Recuerden que hay muchos nombres que están para llegar al Málaga, pero que todo está bloqueado. A ver qué pasa con la salida de Ontivero, no hay ningún tipo de avance. Y en baloncesto lo hemos comentado, el Unicaja de Málaga acaba de hacer oficial el fichaje del base norteamericano Josh Adams, y el Sur apunta a que Francis Alonso firmará por las tres próximas temporadas. Precisamente Suárez ha hablado de estos cambios a la plantilla.
El cambio de jugadores, espero que sea para bien. Siempre lo he dicho, ¿no? Ellos se van jugadores que nos han dado el servicio al club algunos varios años, a gran nivel. Y bueno, espero que los que vengan pues intenten pues que consigamos los objetivos que a lo mejor el año pasado no conseguimos.
Josh Adams, ya lo saben, base norteamericano que viene de la D-League, y Francis Alonso son nuevos jugadores del conjunto malagueño. De hecho, se ha hecho oficial el de Adams, según me apuntan, el de Francis Alonso se tiene que hacer también oficial en breve, lo apuntan los compañeros del Diario Sur. Más deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, ya de corrido hasta las 4 en punto de la tarde, la radio del deporte, la radio del líder de las noticias deportivas. Vamos con más en este viernes 19 de julio.
Líder mundial de ventas 4x4 y su concesionario Garum Motor te presentan la superoferta de julio. Todo un Ford EcoSport por 105 euros al mes. ¡Están locas! Ford es Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga, con 7 años de garantía.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arty de la creatividad. Málaga Hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la primera edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta y podrás convertirte en el ganador de la pasarela arty con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Consigue con Sur una práctica colección de recipientes apilables multicolores. Dos sets de 6 recipientes apilables redondos y cuadrados aptos para microondas y lavavajillas. Ahorrarás el máximo espacio en tu cocina. Domingo 21 de julio, primera entrega. 6 recipientes apilables redondos por solo 6,95 euros con Sur.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, ¡vívela! Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
En Garum Motor, el 5 ideal con 5 puertas y 5 plazas. El nuevo Ford Ka Plus solo en julio por 7.850 euros. Un Ford por toda la escuadra. Ford es Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga, con 7 años de garantía.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablarles, cambiamos de deporte, dejamos a un lado esa triste noticia, esa conmoción en el mundo del deporte y sobre todo en el balonmano por el triste fallecimiento de Diego Carrasco, que recuerden que hoy a las 5 será enterrado aquí en Málaga. Hablamos ahora del Málaga Club de Fútbol, que lo tenemos en Estepona. Tenemos al Málaga en Estepona, el equipo malaguista en dobles sesiones de trabajo, se está ejercitando. Y según sabemos y nos informan, bueno, pues en principio mucha carga variada de trabajo, porque ahora lo más importante es llenar el combustible, el depósito de combustible de gasolina para que tengas gasolina para toda la temporada. Que Cifu y Luis Hernández están entrenando aparte del grupo por unos problemas musculares, pero poco más. Por lo demás, mucha atención de Víctor a los canteranos y sobre todo llama la atención la presencia de Javier Ontivero. Con nosotros está nuestro compañero del Diario Sur, que es el enviado especial del periódico malagueño a la concentración de Estepona, Antonio Góngora. Antonio, ¿qué tal, compañero, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Aquí estamos.
Estás en Estepona, bien todo, ¿no?
Todo bien, una concentración magnífica, todo tranquilidad, como si estuviera todo el trabajo hecho.
Sí, y la noticia es que no todo el trabajo está hecho. Hombre, yo he querido llamarte y preguntarte, ¿realmente la sensación de intranquilidad que se ve, que se palpa en el ambiente, se nota también en la concentración?
Para nada. Aquí no hay ninguna sensación de intranquilidad, todo lo contrario. Es verdad que toda la gente que hay aquí son profesionales, son futbolistas, entrenadores, preparadores de algún tipo, colaboradores de la primera plantilla, y están haciendo su trabajo de una manera constante, permanente, durante todo el día, porque una concentración, aunque haya dos horas de entrenamiento por la mañana y un ético por la tarde, bueno, requiere mucho más trabajo de preparación y demás, al margen de las comidas, los descansos, las charlas, etcétera, etcétera, con lo cual están todo el día centrados en el trabajo y evidentemente pensarán si está ocurriendo alguna otra cosa fuera, pero esa sensación que pueda pensar de intranquilidad en absoluto se respira aquí ni nadie la transmite.
Hombre, cuanto menos es llamativa, porque está todo parado y bloqueado. Hoy precisamente publicabas tú una noticia de calado. Okazaki José Rodríguez, que lo tuvo, por ejemplo, en el Depor Víctor y que es un jugadorazo el japonés, pues Caminero lo tiene atado. Como también tiene atado a Stoico, como también tiene atado a Iván Galejo, a David Rodríguez, en fin, a muchos nombres, Lazo. Pero claro, antes de entrar tienes que dejar salir. Pero es que los que salen tampoco pueden salir porque no hay acuerdos. Y todo pendiente de lo que del propietario, que yo creo que está poniendo de los nervios a un límite increíble a Caminero, por ejemplo.
Bueno, yo creo que en estas ocasiones se pone de los nervios absolutamente a todo el mundo.
Todos,
porque a todo el mundo que te rodea y obliga a los trabajadores en general, a todos los empleados del club, aunque no sean máximos responsables de departamento, bueno, a trabajar con un sobreesfuerzo permanente para... no solo hacer bien su trabajo, sino también pendiente de no solo de autorizaciones, sino cómo reaccionará el jeque después de mi trabajo, ¿no? De las consecuencias que tendrá. Es verdad que el jeque tiene otros tiempos, pero está claro que si no deja trabajar a los profesionales, si los profesionales que tiene contratados él para realizar esa labor no confía en ellos, si es que el caso, bueno, pues lo tendrá que tomar alguna decisión. Lo que no puede es frenar excesivamente esta planificación, porque es un momento delicado, es un momento clave actualmente, y bueno, si sigue en este plan, pues la situación se complicará todavía mucho más. Mm. Es verdad que él es el propietario, él es el dueño, es el presidente y tiene derecho a poner las pegas que considere oportunas, pero si no tiene dominio, control del mercado, control de las circunstancias, de la situación, te debes dejar de llegar en algunas ocasiones, sobre todo las que se consideran básicas por los profesionales que hay en el club, ¿no?
Hay un detalle que me llama la atención, que les ha hecho firmar, por ejemplo, a Juan Diego Molina, Stoico, un preacuerdo, una especie de acuerdo para que, si otro club quiere, no lo pueda firmar por ahora. Pero es que Caminero le está diciendo a los jugadores que esperen, que aguanten, que se tiene que cerrar la gran operación que es la salida de Ontivero. Pero claro, el jeque no maneja, y tú bien acabas de dar en el sitio adecuado, el jeque no maneja los tiempos del mercado, que sabe que ha aparecido, por ejemplo, lo del japonés que hoy publicas tú, lo de Okazaki. Es un jugadorazo para firmarlo ya, porque como esperes 48 o 24 horas, se te puede adelantar otro equipo y te lo quita.
Evidentemente, es decir, y se están yendo jugadores.
Sí, 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 sí.
En las próximas horas, mañana o pasado mañana, conoceremos a algún jugador que seguramente que el Málaga lo tenía atado y que se marcha, porque aunque, como tú dices, se le puede obligar, ¿no? Vaya, se puede negociar,
sí.
Se puede acordar, firmar por que tiene que esperar, pero eso tiene un límite.
Claro.
Es decir, se esperará hasta un determinado día. Porque
un precontrato,
los futbolistas también, los futbolistas también quieren encontrar acomodos, saber dónde van a jugar la próxima temporada y estar tranquilo y hacer la pretemporada, que es importante, con el equipo en el que van a estar. Mm. El problema aquí ahora en Estepona, o Estepona Benavís, que es donde estamos, porque el entrenamiento es en un campo que está en Benavís y la concentración en Estepona, está muy cerca, pero que sí, son términos distintos. El problema que yo veo desde un poco desde fuera es que hay una plantilla, hay 27 jugadores aquí, y claro, hay un número importante de jugadores del filial, y el resto de los restos que hay, pues habrá otro grupo que yo entiendo que no va a seguir por distintas circunstancias, no es porque sean mejores ni peores, porque unos saldrán porque ellos quieren, otros saldrán porque el club le interesa, y otros pues a lo mejor se quedan, están negociando hasta el último momento y no salen. Pero quiero decir que los cambios tienen que llegar ya, o tenían que haber llegado, porque es que el problema es que estamos a menos de un mes para el comienzo de la liga. Se están echando las fechas, están aplastando al Málaga, y las circunstancias cada día son más complicadas. A partir del domingo esperamos la llegada de más jugadores de la plantilla.
Los venezolanos, sí.
Los venezolanos, Cecchini y Tigaduini, siempre y cuando no se acabe de cerrar lo de Tigaduini, que es otra de las operaciones...
Claro, que tiene aunque, que dar lo que el propietario, sí.
Aunque la gente no... aunque la gente crea que no es importante la salida de Tigaduini, es fundamental, porque es un salario relativamente importante que el Málaga dejaría de pagar, que se ahorraría siempre y cuando haya un equipo que lo asumiera por completo. Si encuentras ese equipo, si sabes que no es fácil encontrarle acomodo porque no está teniendo, no ha tenido continuidad, aquí no se ha confiado nunca en él y demás, bueno, pues hay que tomar decisiones. Si no se toman decisiones, pues está todo absolutamente empantanado, menos las tres o cuatro operaciones que se hicieron al comienzo, la salida de Torres, la de
Lassen
y la venta de Harper, pues a partir de ahí se quedó todo paralizado y no ha habido absolutamente nada más. Eso no puede ser porque estamos en un momento muy delicado. Es verdad que todavía si se produce esa reacción se puede llegar a tiempo, pero tiene que ser ya, no puede claro. Esperar ni a la semana que viene.
Está clarísimo, y además hay un dato muy significativo. El domingo vienen los venezolanos, nosotros comentábamos ayer en Noticia Cope que Juanpi posiblemente tenga ya hasta incluso destino, se habla de Turquía, y he leído que posiblemente sea el Transport turco el que incluso se haga cargo de toda la ficha. Hablamos de una operación muy valiosa para el Málaga, porque corrígeme si me equivoco, Antonio, es el jugador más caro de la plantilla, el de mayor nómina de plantilla de la plantilla. Entonces, si tú logras tener un acuerdo con un club que se asume ese 1,6 de nómina de Juan Piañor y al final no lo puede firmar la salida, pues estamos en pantana, como tú dices, parado.
Efectivamente, en la pasada temporada la situación era relativamente parecida, pero había 20 millones extra de... Sí. De presupuesto con los derechos que cobró el club por el descenso, el seguro por el descenso, pero en esta ocasión la situación se complica más porque se reduce a la mitad. Al margen de que luego pueda aumentar un poco el presupuesto porque se produzca salida de jugadores, pero lo que es los ingresos básicos del club se reducen a la mitad o incluso por debajo de la mitad. Entonces, contratos que a lo mejor la pasada temporada se pudieron mantener ya no se pueden esta. Y entonces hay varios jugadores en esa situación que no son ni siquiera los que la gente cree. Claro. Algún otro que está, que bueno, que no se sabe qué va a pasar finalmente con él. Por eso digo que es fundamental y sobre todo si consigue el Brestanzi. Costó una semana y pico, casi dos semanas, para que al final firmara el club, firmara definitivamente la salida del jugador, para que fuese traspasado. Pues ese tipo de operaciones que realmente son pequeñas dentro de las necesidades del club, pues tienen que resolverse de una forma rápida. No se puede trascendentalizar la salida de Tigaduini, pero es que claro, es importante que se haga, por decir algo, ¿no?
Es terrible. Voy a terminar, Antonio, con la gran pregunta, no sé si esto se nota mucho allí en el ambiente, y termino. El tema Ontiveros, ¿tú cómo lo ves verdaderamente, tu sensación?
Bueno, mi sensación es que Ontiveros, yo creo que todo el mundo más o menos poco a poco va teniendo claro que va a salir, o que debe salir, sí. O que lo más probable es que salga, porque esto es que nunca se puede asegurar nada, porque no funcionamos con regímenes normales, es decir, con ideas, con opiniones normales, sino que estamos hablando que el jeque es el que tiene la última palabra y puede decidir que no salga o simplemente poner las condiciones absolutamente inviables para que definitivamente el Villarreal se canse, que es el equipo que está apostando más por él, ¿no? En cuanto al dinero, en cuanto a cuánto vale Ontiveros, bueno, eso ya cada cual puede tener su opinión, claro. Pero el mercado manda. Si quieres sacar a Ontiveros, si quieres vender a Ontiveros, las cifras que se manejan en este momento son las que todo el mundo más o menos sabe, que eran los 7 millones más o menos de euros, que para tratarse de un futbolista que ha militado la temporada anterior en segunda división, hay muy pocos casos de que se haya llegado a esa cantidad.
Ninguno.
Puede haber alguno, ¿eh?
Yo creo que mayor de 7 millones de euros. De hecho, este año ha vendido el Cádiz a Manu Vallejo por 5 millones y medio. No sé si Borja Iglesias, fíjate lo que te digo, cuando militaba en el Zaragoza en segunda y salió traspasado, se pagó tanto por él como se quiere pagar por Ontiveros. Es que este es el mercado. Claro.
Y el problema es que ese dinero, aunque el Málaga no es que quiera prescindir de Ontiveros, evidentemente todo el mundo es consciente, el entrenador el primero, el director deportivo el segundo, que que Ontivero puede ser fundamental para el equipo la próxima temporada, evidentemente. Si eso todo el mundo lo sabe, pero si hay una opción de que salga, hay un equipo de primera división que lo quiere, tiene lógica que también el futbolista quiera jugar en primera división.
El jugador quiere salir, sí.
Y si encima, bueno, si encima el Málaga, bueno, pues le puede, esa inyección económica le puede venir bien, pero claro, el problema del Málaga ya no solo radica en que cierra bien o no cierre bien las operaciones, sino que tiene que también conseguir lograr confeccionar al final una plantilla competitiva. Evidentemente hay que buscar jugadores similares a Ontivero, hay que buscar que al final la plantilla no se debilite como ha ido ocurriendo cada temporada. Y es verdad que ahora está en segunda y es imposible mantener el nivel, pero si salen los jugadores que cobran más con algún traspaso y demás, pues sí que se podría hacer algún remiendo en la plantilla que pueda ser muy competitiva para la próxima temporada, pero siempre y cuando se gestione bien, rápido, claro, y que sea, sí, y bueno, cruza los dedos y que sea acertado también, claro.
Además, de verdad. Muy bien, Antonio, fenomenal, estamos en contacto. Feliz estadía en Estepona, por cierto.
Muchas gracias.
Un abrazo
a todos. Hasta luego.
Bueno, pues ese era el contacto con nuestro compañero, el periodista del Diario Sur, que sigue día a día las incidencias del Málaga en Estepona. Ahora lo que me ocupa y preocupa es ir a comer con los amigos de 12 pulgadas, claro que sí, imagínate, ellos están en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurant con una decoración que te va a sorprender, está vinculado a los años 80, a los Ramones, a esto que suena, a los Rolling Stones, esa música de fondo, ese ambiente y esa espectacular carta. Tartar de pato aliñado en salsa, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada, madre mía, calidad-precio insuperable. 12 pulgadas a un restaurant no es solo un restaurante para comer y cenar, sino que es un sitio acogedor, especial, para una comida con tus amigos es genial, ya lo sabes. Así que cuando lo conozcas, será tu próximo restaurante favorito, te digo, en el centro de Málaga, en el centro de Málaga. 12 pulgadas Sound Restaurant están en calle Salvago número 1. Pues esto es muy fácil, al lado del Thyssen. Museo Thyssen de Málaga, en el centro, en calle Salvago, ahí, justo delante lo tienes. Haz tu reserva, 673-689547. Para su parche los dedos, claro que sí. 673-689547. 12 pulgadas Sound Restaurant en Málaga.
En Garum Motores 5 ideal con 5 puertas y 5 plazas. El nuevo Ford Ka Plus solo en julio por 7.850 euros. Un Ford por toda la escuadra. Ford es Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, aquí estamos, en la cadena COPE de Málaga, 47 minutos sobre las 3 de la tarde. Hablar del Málaga es hablar de los amigos de AGP Viajes. Claro que sí, estábamos dándole tiempo a los amigos de AGP Viajes para que nos mandaran esas ofertas express de última hora. Por ejemplo, en cruceros, Islas Griegas para octubre y noviembre con salida desde Málaga. Ya lo sabes, olvídate de las aventuras de internet. Además, en AGP Viajes tienen vuelos y estancias por Europa. Por ejemplo, solicita presupuesto para tu grupo de adultos. Además, pregunta por el gran destino, que es el Caribe marroquí, Saidía. Pregunta por Marruecos, ojo, cuatro noches, del 4 al 8 de noviembre, con vuelo directo desde Málaga a Marrakech. Ya lo sabes, a través de AGP Viajes puedes encontrar dos grandes viajes de altura. Por ejemplo, en septiembre, 12 días, del 9 al 20, otro viajazo a Vietnam. Ya lo sabes, un enorme país asiático con una enorme cultura. 12 días, del 9 al 20 de septiembre. Pero la joya de la corona será a partir del 13 de octubre. Todos a Perú. Pregunta por Perú. 14 días y 13 noches. 14 días y 13 noches. Dos semanas para conocer el enorme país sudamericano. Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, Paracas, líneas de Nazca. ¡Madre mía! Ya lo sabes. AGP Viajes, a la vanguardia de las escapadas. Están en el 952-603-708 o en agpviajes.com. Es curioso el hecho de que ha contado nuestro compañero Antonio Góngora del Diario Sur, cuando ha estado con nosotros en directo, que es cierto que allí no se escucha nada de la intranquilidad que puede escucharse de oficinas hacia afuera. Y es que es la realidad. Igual la profesión va por dentro y los profesionales se dedican solo a entrenar, a jugar, a entrenar, porque son profesionales. Pero muchos de ellos lo que quieren saber ya es qué va a pasar con su futuro. Ahí está el caso de Keiko, ahí está el caso de Michael Santos. Vamos a ver a los venezolanos cuando lleguen. Miquel Villanueva, Roberto Rosales y Juan Piañor. Ya les digo, noticia COPE, Roberto Rosales yo creo que lo tiene hecho en el Leganés y Juan Piañor creo que lo tiene hecho en el Transfer de Turquía. Parece que puede ir a Turquía, según cuentan algunos medios ya incluso otomanos. Así que, por lo tanto, en esta estamos. En sacar jugadores, en traer jugadores, y en eso se está moviéndose bien la dirección deportiva porque tiene un par de ellos atados. Hoy anunciaba el Sur, como saben, pues este internacional japonés y sobre todo también el de José Rodríguez, que ya estuvo aquí en el Málaga. Pero ¿qué pasa con los fichajes? Pues que está todo parado porque el presidente, repito, vive en su mundo. Y yo ayer hacía una crítica, creo que constructiva, en las redes sociales, porque el presidente no está haciendo su trabajo. Porque si hace su trabajo, no pasa absolutamente nada. Pero, hombre, empezar con las risitas, con Twitch y demás, cuando estamos viendo que la circunstancia en lo deportiva de gestión tiene que estar importante y bien llevada a cabo y no se está llevando a cabo, pues evidentemente déjese usted de tonterías ahora mismo y vamos a lo que vamos. Ya habrá tiempo, si no lo critico. Pero yo creo que el momento no es el ideal. Y por eso digo, los jugadores... No hay ningún tipo de incertidumbre. La profesión, evidentemente, va por dentro. Ha hablado Keydy Vare de la dureza de la pretemporada.
Queda muchísimo, pero la verdad que sí, todo el equipo, yo mismo tengo muchas ganas de empezar ya, pero bueno, tenemos que sufrir aquí en la pretemporada y ya está.
Quiero que escuchen las palabras de Víctor Sánchez del Amo. El día de la presentación, como nuevo técnico del Málaga, le habían preguntado por la bajada de presupuesto, por ese límite salarial, por el reajuste económico y el apretarse el cinturón, y él comentaba, es que yo voy de la mano con la dirección deportiva. Claro que va de la mano con la dirección deportiva. El tema es ir de la mano con la propiedad, que la propiedad va por un lado y ellos van por el otro, porque aquí se presentan ofertas, hay un taco de papeles encima de la mesa y por una cosa u otra no se firma.
No exigencia, pero que estamos absolutamente alineados y pensamos de la misma manera desde el club y nuestro cuerpo técnico. Entendemos que la situación, la realidad del equipo, hay que aceptarla tal cual, hay que tener la humildad para saber que no vamos a ser uno de los presupuestos más altos de la categoría y eso nos coloca en una disposición para competir determinada, marcada por esa capacidad económica. Bueno, la vamos a afrontar con la máxima ilusión, con nuestra máxima autoexigencia y con el convencimiento de que a pesar de tener diferencia económica con respecto a otros equipos en cuanto a inferioridad, vamos a ser competitivos y vamos a pelear por lo máximo, sin ninguna duda.
Pues es lo que apunta Víctor Sánchez del Amo. Quiere ser positivo. Repito, esto es del 2 de julio. Bueno, pues estamos ahora mismo al 19 de julio y hay muchas situaciones que el tiempo apremia, de verdad. Se lo quiero decir con todo el corazón del mundo. Que el tiempo apremia, que van pasando. Y hay jugadores que el Málaga tiene atados, pero que el Málaga evidentemente no los puede firmar porque tienen que dejar salir jugadores y porque el propietario tiene que dar el ok a las cantidades, a los contratos y demás. Y al final, pues se está tardando tanto que hoy acabamos de conocer que Coné se ha ido al Deportivo de La Coruña. Y Coné, el Málaga, habló con él para que evidentemente el Leganés le hiciera el favor, porque está también en la negociación con Rosales, de venir al Málaga. Y al final, tanto esperar, el jugador no quería esperar porque quería pretemporada y se ha marchado al Deportivo de la Coruña. Y todo esto con más de 12.000 abonados. Todo esto con más de 12.000 abonados a 19 de julio. Con 19 días, 12.000 abonados. Es increíble cómo está la afición con el equipo. Keydy Vare, precisamente el canterano, ha hablado de este asunto.
Esto es muy muy buena cifra porque a nosotros necesitamos muchísimo nuestro afición. Y yo lo sé muy bien que estos son como un jugador 12 para nosotros y la verdad que le doy muchas gracias a ellos porque siempre están ahí por nosotros.
Bueno, pues el Málaga que ha cerrado, por cierto, dos partidos más de pretemporada, recuerden. Tenía ya el del Algeciras, el del Mallorca ha confirmado el del Córdoba y ha confirmado uno el 10 de agosto en Carranza ante el Cádiz. Eso es importante. Y en otro orden de cosas, el equipo femenino sí ficha. Esto sí que es grandioso. Sí ficha. Y ha confirmado el fichaje de la interior izquierda, Claudia García. Es el nuevo fichaje del Málaga femenino para la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Procede de la Atlántica Matamá. Es viguesa. Y es la nueva incorporación. La lateral izquierdo gallega cuenta con una amplia experiencia en esta categoría. Ha militado en el Atlántida Matamá, ha jugado en el Oviedo, ha jugado en el Brava, en el Olivo. Tiene un gran golpeo de balón y una enorme visión de juego. Y se suma, por tanto, al fichaje de ayer de Noelia Gil, portera. Noelia Gil, portera, llega procedente del Sevilla. Recuerden que también hay otro fichaje, la de Inés Fernández, Ayano Donoso, en fin, hay muchos fichajes en el equipo femenino. Aquí la que confirma es la presidenta del equipo, Jamian Altani, que nada tiene que ver con Abdullah bin Nasser Altani, aunque no deja de ser su padre. Vamos con el mundo del baloncesto, que hay mucho que contar. Ya lo sé, ya se apuntaban las noticias en varios medios de comunicación locales del fichaje del base Jones Adams, y lo acaba de confirmar ya oficialmente el Unicaja de Málaga. Potencia para la dirección del Unicaja de Málaga, John Adams. Es un base norteamericano de 1,88 metros, 25 años. Tiene experiencia, por ejemplo, en la Euroliga, que militó en el Anadolu Efes de Estambul. Ha sido internacional con la selección absoluta de Estados Unidos en la pasada ventana FIBA. Cuidado, Josh Adams viene de esa convocatoria de la selección norteamericana, evidentemente sin los NBA, y es enérgico, explosivo, es el nuevo jugador del Unicaja de Málaga que posee una capacidad anotadora y buena visión de juego, tal y como ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Ha jugado en el Wyoming, en la Universidad de Wyoming, ahí es donde se formó, en el Saratov ruso, ha jugado también en Estambul, como digo, en el equipo de la Euroliga, y llega en enfrentarse al Unicaja de Málaga, le hace 10 puntos. En enero del 2018, Adams se enrola en las filas del Beşiktaş turco y luego se marcha al Sanchi Brave Dragons de China. Y luego viene de la G-League, del Misauga de la NBA G-League, con una media de 14 puntos, 4,2 rebotes y 4,2 asistencia en su haber. Esta es una noticia confirmada. Y la siguiente a la que avanzan los compañeros del Diario Sur, que Francis Alonso se compromete 3 temporadas con el Unicaja de Málaga. Eso es importantísimo. 3 temporadas para Francis Alonso. Así que Rubén Guerrero y Francis Alonso de la mano para el Unicaja de Málaga. Esta es una enorme noticia. Y vamos con más, vamos con el polideportivo. Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en el tramo final del programa. Se acerca por aquí nuestro compañero Juan Martínez Carrasco. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes.
Bueno, pues ha estado Javier Imbroda, el consejero aquí en Málaga, presentando y dando a conocer en muchos detalles. Me paro en 2 muy buenos para el deporte malagueño. Cuéntame.
Así es, Javi. Bueno, hoy se ha firmado el convenio de colaboración entre la Consejería de Deporte de Málaga y el Comité Olímpico Español. El consejero de Deporte, Javier Imbroda, ha hablado sobre el nuevo papel que quiere para el Instituto Andaluz del Deporte, que tendrá un impulso tras la Convención Internacional de Baloncesto Málaga.
Pues vamos a escuchar ese corte hablando, Javier Imbroda, de esa joya de la corona, ha venido a decir también, ¿no? Juan, que para él este Instituto Andaluz del Deporte, que está en Málaga, en Carranque, pues sea sin lugar a duda la gran joya de la corona.
Así, ¿verdad? Es, quiere un papel central.
Escuchamos.
Lo que pretendemos es poner el foco en el IAD como un centro, como la, digamos, la joya de la corona del deporte en Andalucía. Y ahí queremos establecer toda serie de actividades, como he comentado, en todos los sectores. Y, por supuesto, este congreso va a formar parte para darle lustre, ¿no?, a todo lo que es la institución.
Pues eso era uno de los principales atractivos que tenía la visita. Y hay otro, la Málaga Olímpica. ¿Qué significa esto, Juan?
Pues esto significa que el consejero de deporte, Imbroda, también ha hablado de la posibilidad de que Málaga pueda optar a ser candidatura olímpica.
Escuchamos.
Lo que sí tengo claro es que estoy convencido que Andalucía tiene la capacidad, y el presidente del COE aquí presente lo sabe, tiene la capacidad, la ilusión para poder ayudar si un día podemos ser organizadores o copartícipe de una Olimpiada. Ahí
eso,
estaremos nosotros.
Eso es importantísimo, lo que está comentando Javier Imbroda. Si en el día de mañana hay una capital como la de Madrid que aspiraría a hacer mención a los Juegos Olímpicos, Málaga sí podría aceptar ser subsede de esa Olimpiada. La verdad que sería un dato bastante importante. Juan Martínez Carrasco, gracias. ¿Algo más que haya dicho Imbroda?
No, nada más, eso es todo. Gracias.
Un abrazo, un saludo. Buenas tardes. Pues seguimos en directo a la sintonía de la COPE en este tramo final del programa de hoy. Pues nos vamos a marchar, ya lo saben. Mañana no hay programa, domingo tampoco. El lunes vuelve la información deportiva aquí a la COPE. Buenas tardes.